es un hombre de los medios de comunicación, que da charlas, que da conferencias y sigue además atendiendo pacientes, ¿no?
Sigo atendiendo eso siempre. Pacientes, sí, los de hoy los pasé para mañana.
Ay, bueno.
Porque tenía que estar acá, pero no sí, sigo atendiendo.
Nada peor que te diga el psicólogo que cancela, ¿no?
¿De?
¿Eh? Nada peor que el psicólogo te cancele.
No, le cancelé. Además, yo soy muy flexible con ellos, así que me tomo el atrevimiento de decirle, te cambio.
Si será flexible que hasta se te desnudó uno, puede ser. O una.
Una.
Bueno, más interesante. Bueno, espera, no sé qué onda tú. No sé.
Sí, en una oportunidad, una paciente que quería boicotearse su propia terapia, pobre.
¿Eso fue en serio o es una
anécdota? No, fue auténtico. A veces la terapia llega a lugares muy dolorosos.
Sí.
¿No es cierto? Esta muchacha, una jovencita de 28 a 27 años, había tenido una vida difícil, muy bonita y muy acostumbrada
a seducir, no me
digas
nada.
Que su belleza la usaba como herramienta, incluso en contra de ella misma. Entonces en determinado momento empiezo a notar que ella empieza a boicotear la terapia. Y la mejor manera de boicotearla era intentar seducirme. No, porque ahí es donde entra el juego. Entiendo. No es que yo le gustara, sino que lo que inconscientemente, claro, quería no llegar, que la terapia se bloqueara para no llegar a donde estamos llegando.
A la llaga.
Claro, entonces...
¿Y vos qué haces cuando empieza a pasar eso?
Nada, lo desbloqueo, en algunos casos lo haces evidente, en otros casos lo trabajas paradójicamente. Bueno, el tema es que esta muchacha, además por su historia de vida, que no voy a contar, ella tenía conformado simbólicamente que los hombres eran, no había que confiar en el género masculino, por cosas que le habían pasado en la vida de verdad. Entonces tenía razón de peso pensar eso. Pero lo tenía ella, una generalidad la tenía convertida en una totalidad. Todos los hombres son peligrosos.
Y era un dogma para
ella. Era un dogma, tal cual. En la sesión... Yo era el representante de los hombres,
claro,
porque era un hombre y una mujer, yo representaba el mundo masculino.
Ella podría haber,
en el mundo simbólico.
Podría haber pedido una terapeuta mujer.
Tal cual. Y entonces creo que estaba poniendo en juego, estaba poniendo a prueba esto,
sí, claro.
¿No es cierto? Entonces se generó un debate, discusión, llamarlo como quieras, y me acuerdo que ella me dijo, ya iba preparada por esto, me dice, vos te haces el canchero porque estoy así vestida. Le digo, no, primero no me hago el canchero. Segundo, no te digo que no porque no quiera, sino porque hay dos. Yo me acuerdo que le decía, yo y tu padre estamos en el mismo lugar, en un lugar, ¿no es cierto?, totalmente irreconciliable. Yo soy tu terapeuta, estoy más cerca de un lugar paterno que de un lugar de hombre. Ay, ¿no es cierto?
Ponele.
Sí.
Ponele. No te hagas el canchero, no para el lugar de tu terapeuta, de tu paciente.
Entonces ella me dice, se abre, tenía un tapado, se abre y está desnuda.
Ah, ya fue pronta entonces.
Fue pronta, sí, sí.
Claro.
Pero como vino al mundo, ¿eh?
¿Qué?
Está armada.
Claro, ya sabía que iba a desafiarte de esa manera.
Y mi respuesta fue...
¿Cuál?
Ya sé desnuda lo que sabía vestida de vos, que sos una mujer muy bonita. Ahora, por favor, ponete el saco nuevo y empecemos a trabajar. ¿Por qué? Y ahí es donde yo dije una frase que la dije a la mitad y se volvió muy controversial en Buenos Aires, se generó una polémica.
Qué raro.
Porque la conté parcialmente, no conté la respuesta de ella, que era el sentido de la frase. Yo le dije a ella, le dije, yo me voy a acostar con una paciente el día que considere que mi paciente necesita ser de dormir con su terapeuta.
Sí.
Y ella lo que me dice, pero eso no ocurre nunca, Gabriel. Exactamente. Por eso. Es como decir el día que la vaca
claro,
huele.
Claro.
¿No es cierto? Como no conté la segunda parte, salieron en todos los lados a decir.
Como si fuese una herramienta terapéutica.
Claro, Cartaña se acostaría con la paciente. No quise decir eso. No.
Por favor, vayan titulando eso, por favor, pónganle
soca. ¿Cómo levantaste eso? Porque cuando, eso
no, lo aclaré porque me hice cargo de que no conté parcial. No conté el final, entonces se malinterpretó. Fue un error de comunicación mío.
¿Por qué somos así, Gabriel?
¿Por qué no podemos? Porque podemos.
Ah, mira que es el título, no es el título.
Del nuevo unipersonal que traigo el 22 acá en Montevideo, el 24 Colonia. Sí.
Teatro Metro, el 22.
Exactamente.
Bien. Mañana vamos a estar sorteando entradas que tenemos.
Excelente.
Para ese.
Muy bien. ¿Por qué somos así? Lo que busco en el encuentro es que respondamos preguntas que algunas personas solemos hacernos. ¿Por qué somos celosos? ¿Por qué somos infieles? ¿Por qué
elegimos mal? ¿No está en la lista?
¿Por qué elegimos mal? Porque formamos la familia que formamos. ¿O por qué mantenemos familia?
Ahí tenés que agendarte, Victoria.
Eso es terapia, Vic. Andá directo en consulta privada.
¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué perseguimos ese concepto llamado felicidad? ¿Qué nos aporta la felicidad? Que parece que es el caldero al final del arco iris que todos buscamos, ¿no es cierto? Pero lo que propongo es que lo respondamos desde un lugar diferente.
¿Por qué respondamos? ¿Tenemos que interactuar?
Es la idea.
Ah, caramba. Yo
trato que sea lo más interactiva posible. De hecho, en un momento invito a una pareja a que suba al escenario a hacer un ejercicio entre la pareja, el público y yo. Para explicar un concepto. Y continuamente estoy. Yo, a diferencia de un actor, cuando un actor hace una obra de teatro en un teatro, lo que requiere el público es que el público esté en mayor silencio posible.
Sí, la cuarta pared, en el que no se rompa.
Para que el actor pueda concentrarse, entrar en papel, crear un clima que después transmite al público. En mi caso es todo lo contrario. Yo necesito quiero el público más ruidoso posible, el que levanta la mano, el que interrumpe, el que pregunta, el que repregunta. Pues yo siempre le digo a la gente en el teatro, para sentarse en la butaca tuvieron que pagar la entrada. Para pararse e irse tienen que participar. Si no nos quedamos, esto lo hacemos juntos. No me van a dejar a mí solo acá en el escenario. Entonces estoy continuamente pivoteando con la gente.
¿Te puedo poner otro caso?
Dale.
Estabas hablando de las tendencias de la gente. ¿Cómo es eso de no cometer crímenes por placer, sino por el desplacer que causa no cometerlos? Y acá voy a la figura del asesino en serie serial que trataste.
Tuve un paciente asesino serial, lo traté durante 5 años, investigado mucho. El asesino, el violador serial también. Pero ponele, el asesino serial y aplica también a los pedófilos, a los pederastas. Uh-huh. Bien. La gente cree que, por ejemplo, el asesino serial mata porque le da placer matar. No es cierto. Si bien le puede dar placer o no, pero va a matar igual porque lo hace para calmar el displacer que le da no matar. Te lo voy a poner este ejemplo. Decime una comida que no te guste.
Que no me guste, no guste. El brócoli.
Muy bien, brócoli. Si yo en este momento traigo un plato de brócoli y te digo, no lo toques que voy al kiosco, que nos vamos un minuto, bueno, lo tocas si no te gusta. No estar ahí, ninguno es mérito para no tocarlo. Ahora ponele que cerramos la puerta con llave y te dejamos encerrado acá adentro. Y se van todos. Vos decís, che, me dejaron solo acá, se fue todo el mundo. Bueno, te tirás a dormir ahí un rato. A la noche te va a dar hambre. Y mirá los brócolis y dicen, ah, qué feo, ya van a volver. Al día siguiente te dan hambre. El tercer día vas a estarte comiendo los brócolis, ¿verdad? Y cuando te estén mandando los brócolis el tercer día porque no comiste, yo abro la puerta y te digo, che, no era que no te gustaba. Y vos me vas a decir, me sigue sin gustar, no estoy comiendo porque me gusta, estoy comiendo para calmar el hambre. Eso es lo que le pasa a un asesino serial. El crimen calma el apetito por el crimen.
Es como los vampiros, la sed de los...
Sí, con la diferencia que los vampiros no existen.
Bueno, pero es lo mismo que tiene, claro. Pasa el tiempo.
Pero la lógica es la misma, claro. Sí, sí, estás usando una buena metáfora.
Ahí lo de siempre te lo pregunto, se lo pregunto a peritos, así, y es recuperable. Esa persona puede llegar a calmar de alguna forma... que no sea cometiendo el crimen.
Mira, cuando yo empecé a atender a este hombre, todavía no tenía condena. Y yo le planteé, yo suponiendo...
¿Cómo llega a vos? Un tipo así, o sea...
No, yo lo busqué, no puedo decirte quién es.
No, ya se lo tengo claro. Muy conocido, pero quería saber cómo llega uno al otro.
Yo llegué a él, a mí me interesaba atenderlo a él. Me le ofrecí y me dijo que sí. Porque dijo una frase que es atípica en estos casos. Él dijo... Yo escuché decir esta frase y cuando escuché esta frase quiero atender a ese tipo. Él dijo, está bien que esté preso, yo soy una persona muy enferma. El criterio, lo que se llama lo egodistónico, ¿no es cierto? Su patología es atípica en esta patología, entonces dije, quiero atender a este tipo. Y lo que le dije en su momento, todavía no tenía condena. Yo suponía que le iban a dar 25 años y que en 18 salía. En ese entonces, le dije, mira, tenemos 15, 18 años para trabajar lo que te hace matar. Y si no logramos desarticularlo, que aprendas a vivir con hambre, pero que no vuelvas a satisfacer ese apetito nunca más, porque si no vas a volver a matar.
Aplicaría para cualquier adicción, ¿no?
Aplicaría, sí, el camino de la adicción es un poco distinto. Tiene muchos puntos en común, pero es un poco distinto porque el tratamiento es diferente. El problema
pero es el agujero negro que querés tapar, básicamente.
El problema con la adicción es el problema de las personas adictas es que pusieron la carreta delante de los caballos. Y hay que invertir la carga. Generalmente los caballos van delante de la carreta. ¿Por qué? Porque cuando hay que doblar, los caballos doblan y la carreta dobla. Bien. ¿Qué son los caballos y qué es la carreta? los caballos es la razón, donde la carreta es el impulso. Cuando vos pones el impulso por delante de la razón, tenés alto riesgo de caer en las adicciones. Alto riesgo. No significa que todas las personas impulsivas son adictas, pero sí todas las personas adictas son impulsivas. Bien, y tienen que aprender a trabajar el control de sus impulsos. Cuando logran invertir eso, aprenderlo e invertir, ya se resolvió. Por eso es complejo, tiene algunos puntos en común, pero es injusto con las personas con consumo problemático compararlas con un asesino serial.
Ah, no, claro, lo pregunté simplemente como adicta que soy, o que era, del cigarrillo.
Tiene, tal cual, tiene eso, tiene algunos puntos en común.
Ese displacer, cómo taparlo, ¿no?
Sí.
Bueno, escucha, ¿cómo somos así? Son muchas las preguntas que plantea Gabriel Cartaña, entonces, para poder irlas respondiendo él desde su conocimiento, pero también desde su cancha, en la interacción con vos, conmigo, con cualquiera, con el público que vaya.
Lo que propongo es que la pensé, te voy a poner un pequeño ejemplo nada más. Imagínate, hay un concepto del cual hablamos que es de los celos.
Sí.
Está estudiado estadísticamente que los celos los sienten el 70% de la gente. De cada 10 personas, 7 sienten celos. Sin embargo, cuando yo pregunto en el teatro, en los teatros, que levanten la mano las personas, el 15% levanta la mano. Le digo, bueno, acá estamos un grupo de gente toda iluminada, somos todos Dalai Lama, o me parece que algunos no están levantando la mano y deberían levantarla. Y después les hago una trampa, porque les hago unas preguntas que solo pueden responder las personas que lo sienten. Y responde el 70%.
Claro. Bueno, muy bien. Entonces, 22 de mayo, 20:30 en el metro. Después el 22, el 24 vas a estar en Colonia.
Mañana vamos a repasar los detalles porque vamos a sortear.
A sortear entradas. Bueno, excelente.
Sin tiempo, muchas gracias.
Gabriel Cartaña, un placer.
Un placer igualmente.
Y a ustedes, gracias por estar allí. Será hasta mañana.